Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Aquí estamos con usted con ideas prácticas para vivir mejor y estamos, como todos los martes, preparados para hoy día hablar acerca de la Biblia. Yo recuerdo que, y usted, si nos sigue, recordará que por más de un año estuvimos estudiando juntos, versículo por versículo, el Evangelio de San Juan. Y luego fuimos, una vez que concluimos con el Evangelio de San Juan, fuimos pasando a temas, diferentes temas de la Palabra de Dios, algunos bastante difíciles, mirando qué es lo que la Biblia dice. La semana pasada creo que fue cuando hablamos de la Trinidad, por ejemplo. Y hoy queremos abordar otro tema. Y hay otra doctrina que se llama la doctrina de la Iglesia. Y usted dice, ¿lo de la Iglesia es una doctrina? Así es. Así que hoy vamos a mirar varios textos de la Biblia que nos enseñan qué es la Iglesia de acuerdo a la Biblia. Y eso es todo lo que nos importa, qué es lo que la Biblia dice, ¿ok? No importa qué es lo que dice fulano, sultano, lo que digo yo, es qué es lo que la Biblia dice, ¿ok? Entonces quédese con nosotros porque ese va a ser el tema de este día, martes, ahora y después en la conversación continua, que es nuestro video breve que tenemos desde las 8 de la mañana siempre aquí para usted. Recuerde que usted está en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y recuerde también que si usted tiene alguna pregunta para mí, los días viernes estamos aquí respondiendo a esas preguntas y agregando también artículos y mucha información sobre la radio, sobre la iglesia. Este viernes, Dios mediante, vamos a dar también un poco de información sobre la Escuela de Ministerios de Colorado, porque hace mucho que no lo hemos hecho, ¿no? Pero estamos estudiando hoy juntos acerca de la doctrina de la Iglesia. Recuerde también que estamos en radiolared.net, en nuestro sitio web, y en YouTube estamos en Radio La Red Denver, en Facebook e Instagram estamos en 1650 Radio La Red. Si usted tiene su teléfono inteligente, como casi todos lo tenemos, puede bajar el app o la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Lo puede hacer directamente desde radiolared.net o en el App Store o Google Play. También usted va a encontrar los podcasts, son las grabaciones de cada programa. Y vaya a otra vez radiolared.net y busque los podcasts, Viva Mejor u otros programas que producimos aquí en Radio La Red. Y si no, vaya a Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, Amazon Music. Y ahí va a encontrar Radio La Red Denver. Una vez que está ahí, es fácil encontrar también nuestro programa. Pues bien, la doctrina de la Iglesia. Esto es súper importante porque va pasando el tiempo, van pasando los años, y cuando usted pregunta a la gente qué cree usted que es la Iglesia, va a encontrarse con diversas opiniones. Yo estaba predicando una serie aquí en Iglesia La Red, y usted puede escuchar esos mensajes aquí los domingos también en Radio La Red. Y la serie se llama ¿Qué es y qué no es? Fueron 8 mensajes, y el último fue ¿Qué es y qué no es? La Iglesia. Yo le comentaba a mis hermanos que en las 3 congregaciones que tenemos, que durante las últimas décadas, la opinión sobre qué es la Iglesia, o realmente la doctrina de la Iglesia, está tan confusa la gente en eso. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Iglesia ha sido de muchas maneras adulterada. Entonces hoy existen muchas opiniones, muchas interpretaciones acerca de qué es la Iglesia. Yo le decía a mis hermanos en la red, si usted pregunta a 10 personas, la familia, el trabajo, aún en la calle, ¿qué es para usted una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Defíname qué es una iglesia. Va a escuchar diferentes versiones, va a escuchar diferentes respuestas, ideas diferentes que la gente tiene. Y por lo menos les decía yo, un 50%, es decir, de 10, 5, van a tener ideas diferentes de lo que es una iglesia. Y usted dice, ¿de dónde saldrán esas ideas? de lo que han escuchado de su familia, de lo que imaginan, de lo que ven en Facebook o en YouTube, de sus propias experiencias en algunas iglesias en general. Ahora, ¿cuál es la única respuesta que importa? La respuesta que da la Biblia. ¿Por qué es la única respuesta? Porque en otras religiones no se habla de tal cosa como iglesia. Aunque hoy en día usan la palabra iglesia, aún las sectas, pero no son iglesias bíblicamente hablando. La Biblia habla de lo que es la iglesia. ¿Quién hizo la iglesia? Señor Jesús. ¿Okay? Y hay cartas directamente escritas a iglesias de aquella época. El libro de Hechos de los Apóstoles nos habla muchísimo acerca de cómo era la iglesia. No solo cómo comenzó la iglesia públicamente, sino qué líderes de la iglesia y cuáles son las características de esos líderes. Las cartas del apóstol Pablo a los pastores de aquellas iglesias hablan acerca de cómo debían ser los pastores, los líderes en general. Hablan de requisitos, tanto doctrinales como morales, como familiares, de todo tipo de cosas. Entonces, la Biblia es el registro inspirado por Dios de su revelación, la revelación de sí mismo, y en eso incluye que es la iglesia, porque el Señor Jesucristo puso al mismo nivel, digamos, cuando Él, digamos al mismo nivel, voy a ser más correcto, en la misma frase, cuando Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿ven? Entonces Él puso allí, en la misma conversación, en la misma frase, ¿quién es Él? Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en la misma práctica, en la misma conversación, Jesús pone la aceptación de quién es Él, ¿okay? Dios, hombre, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y al mismo tiempo dijo, voy a edificar mi iglesia, y habló a Él por primera vez acerca de la iglesia, con la famosa palabra que indica es una congregación de personas, una asamblea de personas, lo que la palabra en griego eclesia significa, llamadas fuera del mundo, fuera de las tinieblas del mundo de Satanás, de todo el mundo del pecado, y fuimos rescatados por Cristo Jesús a través de su sangre en la cruz, sangre preciosa en la cruz, su resurrección. Él nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha dado la salvación y nos ha apartado del mundo. Eso no significa nos ha llamado a que vivamos en alguna montaña, en algún lugar lejano y no tengamos más contacto con la familia, el trabajo. No, simplemente ha dicho ya no son del mundo. Aunque están, tienen que estar por ahora en el mundo, no pertenecen a la forma de pensar, a la ideología, a la forma de ser que tienen aquellos que no son todavía adoptados como hijos e hijas de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que la palabra santo significa, apartado por Dios y apartado para Dios. Hay un texto en la Biblia que dice que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, hablando de nosotros los cristianos. Ahora, ¿qué significa no vivir para sí? No significa, repito, abandonar familia, trabajo, estudios, no. Simplemente significa, eso ya no regula nuestra vida, nuestra perspectiva es diferente. El Señor ha entrado en nuestras vidas, nos ha apartado del mundo, nos ha elegido del mundo y ahora sigue su trabajo de perfeccionar nuestra vida y es nuestra obligación, nuestra responsabilidad servirle. Eso no significa vamos a ser todos sino líderes en una iglesia, sino que significa servirle con nuestras vidas, aún en la privacidad de nuestro hogar y en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la educación de nuestros hijos y en la manera que manejamos las finanzas personales y todas las decisiones que tomamos. Entonces estamos sometidos al Señor con mucha alegría porque Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado, ¿ven? Del infierno, del maligno y todo eso. Entonces, esas personas que hemos tenido esa experiencia de salvación, de acuerdo a la Biblia, somos los que formamos una iglesia. Así que el primer texto, ¿no? O sea, no esté pensando, es un edificio la iglesia, es una institución, es una organización. La iglesia es un grupo de personas redimidas, salvadas por Cristo Jesús, separadas del mundo, salvados y perdonados, pecadores perdonados, que vivimos ahora con el Señor como el eje de nuestra vida. ¿okay? No vivimos ya para nosotros mismos. Él es el eje de nuestra vida. Antes éramos nosotros, ahora es Él el eje de nuestra vida, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ve? El eje de la vida de Pablo era el Señor Jesucristo, y tiene que ser el eje de mi vida y la suya, y lo es cuando somos de Cristo. Pero tenemos que estar buscando su presencia, su rostro, leer su palabra, orar, estar congregándonos en la iglesia, para que de resultado, vamos a decir así, en la vida práctica, lo que significa el trabajo del Espíritu Santo, santificando nuestra vida, ¿okay? Ahora que somos apartados para Él, Él nos eligió, nos apartó para Él, Él sigue trabajando en nuestra vida para que seamos cada vez más como el Señor Jesús. Ahora, vamos a mirar todo esto después de esta pausa. Hay mucho que hablar. No se mueva de ese día, ya volvemos.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos en Viva Mejor y estamos hablando hoy acerca de la doctrina de la Iglesia. No voy a tratar de ser muy académico en relación a esto, estamos en radio. Hay muchos detalles, hay muchísimos textos en la Biblia, he escogido algunos. Y vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles. En el segmento anterior mencioné que leeríamos el texto de 1 Corintios 1, 2. Y este es el texto del cual, uno de los textos del cual surge la idea de que Dios nos ha apartado para Él. Este es Pablo escribiendo a la iglesia en la ciudad de Corinto. Y dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, no es que fue la voluntad de Dios y Sóstenes que Pablo fuese apóstol, ¿verdad? Hay que tener cuidado cómo uno lee. Está la coma ahí, simplemente Sóstenes estaba ahí con Pablo. Escriben a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, y acá está la clave de qué es la iglesia, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Entonces, aquí iglesia es esta iglesia en la ciudad de Corinto, y Pablo lo reconoce con no solamente a los de Corinto, sino a todos los que hemos sido llamados santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa santificados en Cristo Jesús? Lo que expliqué en el segmento anterior. ¿Okay? Separados para Él, lavados por la sangre de Jesucristo, y ahora por eso somos cristianos, seguidores de Cristo. Pero no somos seguidores simplemente de la ideología o filosofía o religión de Cristo. Somos seguidores de la persona de Cristo, porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz, pagando por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz con Dios, de nuestra reconciliación con Dios, fue sobre el Señor Jesús, y por su llaga, o sea, Él, todo su cuerpo, fuimos nosotros sanados de esta enfermedad que se llama el pecado. ¿Okay? Entonces, santificados. Pablo llamó a los corintios santificados, llamados a ser santos, santificados en Cristo, y luego llamados a ser santos. Esto es algo similar a lo que ocurrió con el pueblo de Israel, ¿verdad? El Señor Jesús nos muestra eso a través del Nuevo Testamento, Pablo y los apóstoles. Pablo habla bastante acerca de lo que voy a decir en un momento en relación al pueblo de Israel, en las cartas de Romanos, en Gálatas. Pero esto es lo que quiero decir. El pueblo de Israel comenzó allá con Abraham. Primero Abraham, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Y el Señor lo escogió y dijo, haré de ti una nación grande y multiplicaré, etcétera, tus hijos. Y comenzó la nación judía, el pueblo de Israel. Y Dios dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que aprender que era un pueblo llamado del mundo para estar fuera del mundo. No fuera del globo terráqueo, ¿verdad? Del planeta Tierra, sino fuera de ser, ya no tenían que ser como el resto de las naciones de la tierra donde ellos estaban en ese momento, ¿verdad? Y en el futuro, naciones paganas que adoraban a multiplicidad de dioses imaginados por ellos, naciones inmorales, naciones sin ley, naciones sin, estaban en una situación desastrosa. Dios llama a Abraham y de él comienza a ser una nación de una manera milagrosa. Usted puede leer todo esto en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. Pero la idea es que el pueblo de Israel fue llamado a ser un pueblo santo. No piensen santo como estatuas colgadas en la pared de un templo, o en una imagen, o en una imagen en la computadora o en el celular. Santos son las personas que hemos sido llamados del mundo para convertirnos a Cristo Jesús. Y eso ocurre cuando hemos reconocido que somos pecadores y necesitamos al Salvador. Y cuando una genuina conversión a Cristo Jesús, somos adoptados como hijos de Dios. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros lo notamos, nosotros lo sabemos, porque empezamos a tener un amor por Dios que antes no teníamos. Empezamos a experimentar transformación en nuestra vida que antes no experimentábamos, cambios en la manera de pensar, en la manera de ser, en la manera de actuar, en la manera de decidir, en la manera de perdonar. Y uno dice, bueno, ahí le lavaron el cerebro en la iglesia. No, eso es lo que Dios, el Espíritu Santo, hace en la vida de una persona que se entrega a Cristo y recibe el perdón de sus pecados. Cuando una persona dice, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Si de veras cuando me muera voy al cielo. Si de verdad Jesús murió por mí, yo sé que sí, pero ¿cómo puedo saber que yo lo acepté en mi corazón y Él me aceptó y soy salvo? Mire su vida. ¿Hay cambios en su vida? ¿O tiene la misma forma de pensar que antes? ¿Tiene la misma forma de actuar que antes? Ahora, no vea cambios al día siguiente. Usted es una persona 100% transformada. En un sentido lo es, en el sentido de que ahora es un hijo de Dios, si es una dama, claro, una hija de Dios, y ya no va al infierno. Pero la transformación de su vida va a ir ocurriendo mientras usted esté aquí. Algunas personas han podido experimentar esa transformación, como yo, como usted, porque Dios nos ha dado vida. Otras personas, como aquel ladrón clavado en la cruz, al lado de Jesús, se convirtió a Jesús realmente ahí, aceptó quién era Jesucristo y en una forma pidió perdón cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la versión correcta en griego. Y ahí ese hombre, uno dice, bueno, fue santificado, sí. Fue perdonado por Cristo, sí. La sangre de Cristo lo cubrió de todos los pecados y lo limpió, sí. Y él estaba viendo la sangre de Cristo encima ahí, ¿no? Qué privilegio en un sentido, al mismo tiempo que qué terrible donde estaba en la cruz. Pero el hombre en la cruz dijo, yo merezco esto, como le dijo al otro ladrón, pero el Señor Jesús no. Entonces él rindió su vida a Cristo y murió creyendo que estaría en el paraíso ese mismo día cuando murieran junto con el Señor Jesús. Ahora, ¿fue santificado? Sí, en ese aspecto sí. Pero no tuvo tiempo de ser santificado en el sentido de la transformación de su vida porque murió. Pero a último momento recibió a Cristo, ¿verdad? A último momento se rindió y tuvo la seguridad en la promesa del Señor Jesús, que vio el corazón de ese hombre sincero y arrepentido y vio en Cristo la única salvación para no ir al infierno, literalmente, es lo que pasa. Y entonces fue salvo. Pero para todos los demás que desde que hicimos esa decisión por el Señor Jesucristo, dijimos sí al Señor y vivimos, Dios sigue transformando nuestra vida, ¿verdad? Entonces somos la iglesia. Y usted dice, el ladrón en la cruz, pues también pasó a ser parte de la iglesia, a nivel, de todas las eras, de todos los tiempos, de todas las razas, tribu, pueblo y nación. Ahí, quizás segundos antes de morir, pero pasó a ser parte de la iglesia. Nunca pudo practicar su vida cristiana porque murió en ese momento. Y pongo ese ejemplo porque tal vez usted tenga familiares, amigos, compañeros de trabajo, gente aún dentro de su misma iglesia, por las cuales usted esté orando para que entreguen su vida al Señor Jesucristo. Bueno, en algunos casos, por un sentido es lamentable, pero por otro lado no, que a último momento, a veces en el hecho de muerte, entregan su vida al Señor Jesucristo. Crea que el Señor los ha salvado. Esas personas allí, en el hecho de su muerte, tienden a no jugar con esto. saben que no les queda tiempo, saben que lo que están haciendo es en serio. ¿Okay? Y otros no, otros rechazan a Cristo y mueren en condenación. Ahora, los que mueren, como aquel ladrón en la cruz, a último momento aceptando a Cristo de verdad, pasan a ser parte de la iglesia. Le explico todo esto que suena un poco largo, extenso, para que se dé cuenta, amigo, amigo oyente, que iglesia no es un edificio, no es, bueno, es la institución llamada iglesia, es una 501c3 de acuerdo a la IRS. Ok, eso ocurre porque si no, no podríamos reunirnos, pero así, ¿no? Con todas las de la ley. Pero iglesia es el grupo de personas que hemos llamado, que Dios nos llama santos. Okay. Ahora, santos otra vez, no porque tenemos una conducta perfecta, sino porque hemos sido apartados por Él para vivir para Él. Y eso es lo que la palabra santo inicialmente significa. Y luego, por supuesto, ahora que somos de Él, Él nos disciplina, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Dios a quien ama disciplina, como un padre a su hijo a quien quiere. Y Dios nos corrige y Dios nos enseña, y para eso ha puesto la iglesia, para que juntos aprendamos. Si usted no asiste a ninguna iglesia y usted dice yo soy cristiano, usted está pecando. Dice, pastor Catarizano, está yendo muy lejos. No más lejos de donde va la Biblia. En el libro de Hebreos, claramente 10:25 dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Así que no es una idea de pastor Catarizano o el pastor de su iglesia local o otro que está en televisión. La Biblia nos ordena que no dejemos de congregarnos. Ahora, ¿por qué dejamos de congregarnos? Bueno, cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, a veces una persona deja de congregarse porque se enfría, y eso es lo que ocurre inevitablemente cuando uno se aparta de la iglesia. La iglesia no es la que tiene el poder para darle a usted, y no poder, eso es el poder de Dios, pero yo decía el clásico, ya casi es cliché, pero es el clásico ejemplo de un carbón. Cuando usted tiene un carbón encendido, está encendido mientras está con otros carbones. En cuanto lo pone aparte, no pasa mucho tiempo y se apaga. Entonces, si usted está apartado de la iglesia, en realidad usted está apartado del Señor. ¿Okay? Entonces, regrese a su iglesia, por favor. Porque el Señor ha puesto a la iglesia para ayudarle, para enseñarle. Y le ha puesto a usted también allí, para que usted ayude también a otros, porque juntos estamos allí caminando por esta vida hasta que el Señor nos lleve a su presencia o Él regrese al mundo. Juntos estamos aprendiendo. Que ahí no diga yo estoy en casa y con la Biblia mejor porque y yo solo, porque si no hay muchos problemas en las iglesias. No, imagínese si el mismo Jesús hubiese hecho eso, porque los apóstoles a veces se portaban mal. Se quedó ahí para ayudarles. En vez de ser parte del problema, fue parte de la solución. No, pero me han dolido mucho, me han hecho mucho daño. Bueno, busque otra iglesia. O vaya a esa misma iglesia y no esté mirando y no qué puede pasar o no pasar. Ore por su iglesia. ¿Okay? Si hay algún asunto que resolver, hable con su pastor, trate de hablar con líderes, resuélvalo. Pero escapar es para cobardes. Y escapar es para personas que de veras no están realmente amando al Señor como el Señor dice que debe ser amado. Así que iglesia, si usted es una persona que tiene a Cristo en su corazón, tiene que estar en una iglesia local. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Tercer segmento, martes de estudio bíblico, hablando de la doctrina de la iglesia. Cuando estamos en la Escuela de Ministerios de Colorado, hablamos de estos temas de una manera más profunda, más técnica, más larga. Esto es un programa de radio y vamos a la parte más práctica de todo esto, ¿verdad? Y más breve. Efesios capítulo 1, 15 al 23, dice lo siguiente. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y ahí los santos otra vez son cristianos, o sea, hay gente que ha sido apartada por Cristo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Okay? Entonces, leí todo este texto de Efesios capítulo 1, 15 al 23, para que tuviera contexto y llegásemos al verso 22, donde dice que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Okay? Entonces, la cabeza de la iglesia no es el pastor, no es un obispo, no es un cardenal, no es un diácono, no es un anciano, no es el pastor, no es el papa, es el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, aquí se utiliza una metáfora de la iglesia como el cuerpo. Entonces, todos los santos, los redimidos por Cristo Jesús, desde el comienzo hasta el final, toda raza, tribu y nación, de todos los tiempos, hasta que el Señor Jesucristo diga hasta aquí, ¿ok? Y ya entonces entremos en la otra etapa, vamos a decirlo así de alguna forma, hasta el fin, pues todos ellos somos la iglesia. Entonces, a partir de hoy, cada vez que usted ve un edificio, más bien no diga esa es la iglesia, diga ese es el templo, es el salón, es el local, es el donde sea que se reúne la iglesia. La iglesia somos los salvados por Cristo Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Él es la cabeza. Él es el que... ¿Qué hace una cabeza? La cabeza controla todo el cuerpo. Su cabeza en este momento es la que está controlando su cuerpo, su respiración, sus pulmones, su oxígeno, la respiración, todos los órganos de su cuerpo. Es la que está pensando, es la que decide, la que presta atención a lo que estoy diciendo. Entonces, el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Mi responsabilidad como pastor, igual que otros pastores, es buscar la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere. Para, en este caso, una iglesia local en particular, como es la Red, y hay otras iglesias, ¿no es cierto?, cuyos pastores o miembros están escuchando el programa en este momento. Entonces, cada líder, cada pastor tiene la responsabilidad de buscar al Señor, junto con los líderes también, y ver, Señor, cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres que hagamos, es tu iglesia. Entonces, yo trato, con todas mis imperfecciones y mi falla, yo trato de pastorear nuestras congregaciones, las tres que tenemos y otras que vengan, Iglesia La Red, yo trato de pastorearla de acuerdo a lo que la cabeza quiere. La cabeza es el Señor. Entonces yo tengo que buscarle en oración, orar, ¿okay? Y estar pensando, Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí? No soy yo la cabeza, no soy yo el que toma las decisiones. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros tres congregaciones y estamos preparando otras más? Estamos preparando líderes pronto para otras congregaciones más. No es un invento que a mí se me ocurrió un día. ¿Por qué no tener, en vez de una mega church en un lugar, distribuirnos en varias congregaciones? No es un invento mío. Eso es algo que en oración y en estudio de la Biblia entendí que es lo que el Señor quería. Y cuándo quería Él formar la iglesia y cómo llamarla y quiénes son los líderes y cuáles van a ser los futuros líderes y cuándo disciplinar a una persona y cuándo no y qué tipo de mensajes enseñar cada domingo y qué hacemos con Radio La Red, si la tenemos o no. I mean, quizá algunos de ustedes piensan, es la iglesia del doctor Catarizano o él es el que decide. Bueno, no, es la iglesia del Señor. Él es la cabeza. ¿Okay? y yo soy nada más alguien que está bajo su control y tengo que permanecer siempre bajo su control, ¿no es cierto? Y yo sé que lo estoy, pero me refiero a buscar su dirección, buscar su voluntad, junto con los líderes, junto con otros, estar confirmando estas decisiones y estas cosas. Pero el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, en la doctrina de la iglesia, primero ya aprendimos que la iglesia la constituimos todas las personas que hemos tenido la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, cuando eso ha ocurrido, el Señor nos ha declarado sus hijos, nos ha adoptado sus hijos, somos santos, y nos ha apartado del mundo, es decir, de cómo piensan los demás, de cómo éramos nosotros antes, para ahora vivir para el Señor. Entonces, Él es el eje, es el centro, es el núcleo, es la razón por la cual vivimos. Entonces, lo buscamos diariamente para saber su voluntad, para amarlo, no solo para nuestra conveniencia de las cosas que deseamos, sino para amarlo. Por eso la Biblia dice en Mateo 6:33 que busquemos su rostro, su reino, su justicia, todo lo demás Él se encarga. Viene por la añadidura, entonces no dice no trabaje, no estudie, no, simplemente es el Señor, es el eje central de nuestra vida, el más importante en nuestra vida, ¿ve? Y lo es también para la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es un ejemplo, una metáfora que se usa para decir, Él nos ha congregado a todos en uno y Él es nuestra cabeza. Él es el Dios, el líder máximo, todo tiene que ver con Él, todo depende de Él y todo es para Él. ¿Sí? Ahora, si vamos también, por ejemplo, a Colosenses capítulo 3, versículo 16, aprendemos que la iglesia es un lugar para juntos aprender y juntos madurar en la fe, como yo les decía antes, ¿no es cierto? El texto de Hebreos que también vamos a ir. Pablo escribe a la iglesia en Colosas, de ahí el nombre Colosenses, y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, se entiende los Colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea, esas son ciudades, ¿no?, la leáis también vosotros. En otras palabras, las cartas que Pablo escribía generalmente eran cartas circulares o cartas intercambiables, que una iglesia se la mandaba a la otra. Como si hoy dijésemos, el pastor desde el púlpito lee un texto, un email largo, una carta que el líder mandó para una red de iglesias. No es exactamente así, pero esa es la idea, ¿okay? Entonces, todos iban a aprender, aún entre iglesias de diferentes ciudades, iban a aprender juntos, iban a madurar en la fe, ¿sí? Tenían la misma enseñanza. Aquí nosotros en Iglesia La Red tenemos 3 congregaciones y entonces pues yo voy por ahora y predico en las 3. Va a llegar un momento en que ya cuando hay una cuarta no creo que se pueda continuar haciendo algo así. Pero ¿sabe qué sucede inclusive hoy? Nosotros filmamos mis predicaciones. Entonces, cuando yo no estoy en una de las congregaciones porque estoy entrenando a alguien o estoy haciendo algo y no en el ministerio, la gente está viendo el video de lo que grabé. ¿Cuál es la idea? Que todas las congregaciones de nuestra congregación, la red, nuestras diferentes congregaciones de la iglesia, la red, reciban la misma enseñanza, van como al mismo ritmo, teniendo los mismos mensajes, las mismas enseñanzas en todo tipo. Lo mismo hacemos con las clases de discipulado y todo eso. Entonces, es como si estuviésemos todos juntos, aunque estamos en diferentes ciudades. Yo veo que eso es un modelo bíblico, porque aunque Pablo no tenía videos en esa época, hacía que las cartas circularan para que todos escucharan lo mismo aún en diferentes ciudades. Y naturalmente los líderes de cada iglesia particular, la Odisea, Tesalónica, Éfeso, Galacia, Roma, y todas estas, Corintios, pudiesen al mismo tiempo adaptar, no las enseñanzas de Pablo, pero sí problemas que surgirían personalmente entre ellos. Había líderes que tenían que ayudar a resolver esos problemas. Pero Hebreos capítulo 10, que fue el que mencioné en el segmento anterior, 24, dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor. Ver el amor práctico, no estamos hablando de corazones y flores y chocolates aquí, estamos hablando del amor práctico. Hay que estimularlo. dice, y las buenas obras unos con otros, como hacía los cristianos primitivos, hay que estimularlo. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y vamos a continuar después de esta pausa.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, estamos aquí en Viva Mejor y continuamos hablando acerca de la doctrina de la Iglesia. Y yo estaba leyendo el texto de Hebreos y lo voy a leer bien otra vez. Hebreos 10, 24 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Que la profesión aquí significa en un sentido la decisión pública que hemos hecho, profesar a Cristo, nuestra esperanza en Él, nuestra vida cristiana. Y luego dice, porque fiel es el que prometió, fiel es Dios, ¿verdad?, que prometió. Y luego el 24 dice, y considerémonos unos a otros. Bien, estas son cosas activas, no es nada más pensar en los hermanos, es considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando una persona está solita en su casa y dice, yo aquí leo mi Biblia y oro, no está obedeciendo lo que el Señor está diciendo aquí en Hebreos, en la carta de los Hebreos. Verso 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, se da cuenta, congregarse para tener servicios no es una ocurrencia de su pastor, ni de este pastor. No es para sacarle su dinero. No es, la iglesia que hacen eso, pero allá ellos, acá no estamos diciendo eso. No es para sacar eso. No es para qué feliz uno se siente cuando nada más nos vemos. Bueno, claro que uno se siente feliz, pero el punto aquí es que la Biblia dice que hay una función que nosotros todos tenemos. Ahora usted dice, bueno, pero Pastor Daniel, yo voy, me siento, escucho y me voy. Mal hecho. Por lo menos qué bueno que va, pero permítame decir por qué mal hecho. Trate de ir y saludar a alguien. Si usted dice, nadie me saluda, bueno, ¿usted saluda a alguien? Trate de usted de por lo menos saludar a alguien. No necesitas ser un líder. Yo cuando voy a algún lugar que no conozco, a veces no me saludan, y no digo solamente una iglesia, otros lugares. Bueno, si yo quiero que me saluden, lo que trato de hacer es saludar a alguien. La próxima vez que voy, ese alguien ya me ubico. Y si sigo yendo varias veces, con más razón ya me van a ubicar más. Mire, yo antes de venir a Denver, estaba en otra ciudad, y mi familia y yo éramos miembros de una iglesia de unos 13, 14 mil miembros. Ahí es fácil pasar desapercibido. Ahí es fácil que nadie lo conozca, que nadie lo vea, que nadie sepa si usted vino o no vino, si está enfermo o sano, si tiene trabajo o no, si tiene problemas en el matrimonio o no, si tiene hijos o nietos. A mí nadie sabe nada, a menos que usted diga, voy a intentar conocer, aunque sea 4 o 5 personas. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros notamos que nos sentábamos en un lugar, y a veces nos sentábamos por varios domingos en el mismo lugar, y casi siempre las personas que estaban alrededor nuestro eran ya caras conocidas. Y a veces se practicaba en esa iglesia el saludarse unos a los otros en un momento y, hola, ¿cómo estás? Yo soy Daniel, el otro soy Roberto, el otro María, el otro sino Tony. Entonces así nos fuimos conociendo. Y a veces después de la reunión o antes de la reunión o servicio, el que quiere, puede. El que quiere socializar un poquito, puede hacerlo. Lo que pasa es que hay gente que tiene una mala idea de lo que es la iglesia y piensan que es como un cine, como un teatro, donde uno va, se sienta, ve el espectáculo y se va, y uno no quiere que los demás le hablen. ¿Okay? A las pocas veces en mi vida que yo he ido, ya en mi vida adulta, a un cine a ver una película normal, que un cristiano puede sentirse aún cómodo viéndola, cultural o entretenimiento sano, no he estado tratando de saludar a la gente que está al lado mío en el cine, simplemente, hi, hello, y ya está. pero a menos que ver una cara conocida, ¿no? Pero si no, ahí estoy, yo voy, pagué para ver ese espectáculo y me fui. Hay gente que tiene esa mentalidad y yo le pido que si es usted, quítese esa mentalidad. ¿Okay? En la iglesia venimos para aprender, pero también venimos para ayudarnos unos a los otros. Y es tan simple como decir, hola, ¿cómo estás? Soy fulano, soy fulana. No tiene que contarle toda su vida en 2 minutos, pero comience a crear relaciones, preste atención, si su iglesia hay clases de discipulado, en algunos lugares le llaman también escuela dominical, nosotros aquí le llamamos escuela de vida, más clases de discipulados, si su iglesia tiene reuniones para jóvenes, para varones, para damas, si su iglesia tiene actividades diferentes, más de la reunión de fin de semana, intente, asiste. Ahora, si nomás dice, no, yo voy nomás el domingo, ahí un par de horas, y si se llega a extender un poco más, pobrecito, me voy antes. No haga eso. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, ama al Señor y ama a la iglesia del Señor y quiere ser parte de la iglesia del Señor. Y eso no significa que va a ser un líder, que va a estar siempre buscando en qué servir, eso no está mal, pero y no significa eso exclusivamente. La iglesia es una familia de amor y en cualquier familia normal a veces hay problemas. No los hay en su casa, no los hay en su familia es perfecta. Me refiero a su núcleo primario, ¿verdad? Con los que usted vive diariamente en su casa. Ni la suya ni la mía son perfectas. Aún en la casa de la familia Catarizano, a veces tenemos que ponernos de acuerdo con algunas cosas. No hay gritos, no vuelan cubiertos, ni platos, ni tortillas. Nada vuela por el aire, no hay gritos ni insultos, pero a veces hay conversaciones un poquito más serias. Ok, y está bien, eso es normal. Ahora, en una familia como la iglesia, usted va a encontrar personas que no están realmente in tune, como decimos en inglés. El otro día alguien me decía que, bueno, pero mis hijos piensan que, o mi hijo piensa que la gente en la iglesia es hipócrita. No le diga que no, la iglesia en sí no es hipócrita. No todos los que están ahí somos hipócritas, pero ¿habrá algunos hipócritas? Por supuesto, lamentablemente sí. No los puedo detectar directamente, pero me imagino que los hay. ¿Por qué? Porque es un lugar público y es un lugar donde entra todo tipo de personas. Y personas que a veces no son cristianas y simplemente vienen, les gusta aquí, a cualquier otra iglesia, y les gusta la predicación, les gustan los cantos, les gusta el compañerismo, o está acostumbrada a ir a una iglesia, o no tiene nada que hacer, simplemente le llama la atención, le atrae, se hace amigos de otros, pero no todos han tenido una conversión a Cristo real, entonces sus vidas no cambian. Y intentan adaptar esto y lo otro, pero en realidad su vida no cambia. Y esas personas luego van a ser diferentes en su casa, en sus matrimonios, en su en trabajo. Ahora, no estoy hablando de un cristiano de verdad, que de pronto, como todos por ahí, fallamos, caemos. Si usted es esa persona, no se me desanime. No se desanime. Mire lo que le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó 3 veces a Jesús y sin embargo el Señor lo perdonó, lo volvió a ver luego de la resurrección. ¿Y quién es el apóstol Pedro? El apóstol Pedro. ¿Sí? Y todos de pronto podemos fallar, fallamos, yo sé que yo he fallado muchas veces al Señor y en algunos casos ha sido algo grande, en otras cosas ha sido algo pequeño y trascendente, pero yo sé que fallé. Entonces está bien, uno tiene que, no está bien fallar, quiero decir, está bien, venga al Señor, está bien, yo le comprendo, pero eso no le hace a usted un hipócrita. Un hipócrita es la persona que finge que todo está bien, que dice yo no tengo ningún problema, finge todo está muy bien y yo ya llegué a un nivel de perfección. Si dice eso, está más atrás que todos nosotros juntos. Entonces, la idea es, si usted está escuchando este programa y dice, no quiero volver a una iglesia, a la que sea, a la red o como se llame, porque fallé o me fallaron. Usted es parte del problema si abandona, si escapa, si no vuelve. En cambio, es parte de la solución si usted se hace presente, porque la Biblia le dice que tiene que estar presente, que no debe dejar de congregarse. Fíjese que aquí no hay una cláusula de excepción. Aquí la Biblia no dice, Dios no dice en esta carta de Hebreos, no deje de congregarse, claro, a menos que no pueda ver a fulano de tal. O no deje de congregarse, pero recuerde que fulano no le saludó ya por 2 domingos o 3, así que no vaya ahí, vaya a otro lugar. O no deje de congregarse, excepto que esa iglesia, you know, tenga un problema aquí y allá. No, o le falte aquello que a usted no le gusta, que a usted le gusta, o hacen algo que no le gusta. Busque una iglesia sana que enseñe realmente la sana doctrina. Y luego que hagan las cosas, la adoración, la alabanza, la enseñanza, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos instruye, aunque no tenga detalles técnicos la palabra de Dios con relación a ciertos detalles. Pero que tenga apoyo bíblico todo lo que se hace, lo que se canta y cómo se canta y todo eso. Y luego que es una iglesia sana en el aspecto de que, aunque va a encontrar usted como siempre problemas, ahora o en el futuro va a haber problemas con alguien, sea una iglesia que sepa solucionar sus propios problemas. ¿Okay? Los líderes, todos sepan cómo confrontar la situación y resolverla, buscar soluciones, como en su casa, como en la mía. ¿Sí? Pero escapando o andando de turismo de iglesia en iglesia, eso no es lo que la Biblia enseña. No ande buscando por allí la iglesia, sino que esté hecha a su imagen y semejanza. Sea parte de la solución, no trate de imponer algo. En la doctrina de la iglesia, lo que importa es que lo que la Biblia dice acerca de cómo se lleva adelante una iglesia y la sana doctrina y el compañerismo y la resolución de conflictos, pero también tiene mucho que ver con la persona, con cada uno de nosotros como individuos parte de la iglesia. Escapando, no asistiendo, andando de turismo, andando buscando a ver qué película me gusta más, por decirlo así, no trabaja eso. ¿Okay? Creo que Denver necesitamos pedir perdón al Señor por esta gran falla que tenemos del turismo eclesiástico y afirmarnos en un lugar y crecer y hacer crecer, ayudar, ¿ok? Que Dios le bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.